Chacas, ¿cómo están? Buen día. Una platiquita más. Gracias por estar con nosotros todos los días, mentándonos la madre, todos los días también, compartiendo. Y no todos los días estamos en Vete a la Burger comiendo así de rico. Y no todos los días platicamos con un campeón del mundo. Y vaya que en México, muchas gracias. Qué mamía nada más, chulada. Y sí, no todos los días estamos con un campeón del mundo. Y en México, vaya que pues podemos decirlo no tantas veces como quisiéramos, pero estoy seguro que pronto. José Miguel Sierra, tú no eres el campeón del mundo, pero tenemos a Kevin Escamilla. ¿Cómo andas, hermano?
Hermanos.
Yo pensé que hablaban de mí.
Gracias, gracias por la, por la invitación.
Tú eres nuestro campeón, Jos.
Yo soy el campeón del mundo en su corazón. Yo lo sé. Gracias al Güero, gracias al Poke por recibirnos aquí en Vete a la Burger. Gracias a todo el staff. Les prometemos que había harta comida aquí. Había, porque ya le estamos dando bajes, si no es que ya le dimos a la mitad.
Ya se le acabó el host.
Estamos con un campeón del mundo, como bien dijo Dani. El campeón del mundo se está echando su agüita mineral. Dani y yo, pues, somos unos borrachos empedernidos. Sí, estamos echando un coctelito, una miche. Pero,
y agüita mineral.
Y agüita mineral, el campeón del mundo.
Oye, aparte, siempre que vemos a alguien como triunfando, metiendo goles o siendo campeones del mundo, siempre dices, mira, este cabrón está siendo campeón del mundo y tú haciendo...
¿Qué hacías tú, ¿no?, a tus 17 años, Daniel?
Pues lo mismo que él, nada más que él triunfando.
Aparte de desvelarte...
A mí me estaban corriendo de gallos, güey, me acababan de correr.
Y tú seguro nada más te metías a...
Andaban en las tardeadas, ¿no?
Golden, a las 2 de la mañana.
¿A las 12?
Él estaba en el Estadio Azteca... con el Güero Fierro, con Marco Bueno, con el Pollo Briseño. ¿Cuántos? Y eso será un ejercicio interesante, sin demeritar a nadie, güey. ¿Cuántos cabrones de esos están activos ahorita con equipo en primera división? Sin duda alguna será un tema importante. Pero a ver, lo primero que queremos disipar, güey. Tu nombre deportivo es Kevin Escamilla, güey. Pero yo he escuchado que la banda te dice Rafa, güey. A ver, Rafa. Me queda claro que te amas... Kevin Rafael. Pero
nombre de telenovela.
¿Pero
¿no?
qué eres, güey? ¿Eres Kevin o eres Rafael?
En las telenovelas, Kevin Rafael.
Kevin Rafael, de la colina de la Villa del Villar del Águila, güey.
Mi señora Rafael, cuando Rafael. Se escucha acá, autoritaria, Rafael.
¿Y tus jefes?
Kevin Rafael.
Rafa.
Siempre pues me han dicho Rafa. Es que es un tema un poco extenso, incluso... bueno, ¿quieren que ya lo cuente o van a decir otras cosas?
Ya. Ahora sí, ya estamos grabando. Ahora sí se puede.
Sí, no, fíjate que desde chavito, chiquito, 2, 3, 4 años cuando empecé a jugar fútbol, pues era Kevin, desde chiquito. Entonces, mi papá siempre me decía Rafa. Mi papá Rafa y mi mamá Kevin, güey. Entonces, pues ahí, bueno, ahí dábamos la... Ahí, de qué hablar, ¿no? Entonces, poco a poco en el fútbol... Yo, pues, Kevin. Y empecé, cuando llegué a Pumas, me conocían como Rafa. O sea, yo llegué presentándome como Rafa en Pumas.
O sea, tú dijiste, yo soy Rafa. O sea, ¿te gustaba más Rafa?
Me gustaba más Rafa, fíjate.
¿Te pusieron Kevin por mi pobre angelito o...?
Por desmadroso, seguro.
Es que mis papás me olvidaron desmadre, una vez en el aeropuerto, güey. Sí.
Me olvidaron en el... No, pero sí, un desmadre también de chavito.
¿Y tú te presentabas? Yo soy Rafa.
Sí, Rafa.
Ok.
Entonces, haz de cuenta que yo en Pumas llego como Rafa, me empiezan a decir Rafa, mis amigos que tengo ya tiempo de conocerlos, como Eric, me conoce como Rafa. Entonces, pues empiezo a progresar en el fútbol hasta que llego a la selección. Pero pues yo al llegar a la selección sub-15, ya me tenían, o sea, ya me conocían, pues, porque te mandan tu convocatoria y pues sale Kevin Rafael.
Claro.
Entonces, cuando yo llego...
El primer nombre.
A ver,
¿no?
Claro, como el primer nombre, como en todos lados, es... a ver, ¿quién se registra? No, pues Kevin Escamilla. Entonces, ya. Los entrenadores ya me ubicaban como Kevin. Entonces, mis compañeros también venían de otros lados. Nosotros teníamos una liga donde no participaban, por ejemplo, los de Chivas, Monterrey, Tigres. Entonces, de lejos, también el vestidor decía Kevin Escamilla. Entonces,
es que el segundo nombre normalmente es como para darle gusto a alguien, ¿no? De la familia.
Exacto.
Sí, exactamente, como de güey. Pues,
como el Miguelito, ¿no?
Sí.
José
Miguel. ¿Yo?
Ah, la abuelita quería que se llamara Miguel. Está bien, le ponemos
José. Es que Miguel. Yo tenía un primo. Sí, de hecho, yo me llamo Miguel porque pues mi papá quería ponerme el nombre de su papá, pero también su mejor amigo slash primo hermano. era Miguel, dijo, güey, pues combino los dos nombres y por no que el otro güey no la haga de pedo.
O sea, pero Jos siempre fue el primero.
Pero o sea, José, Jos o Jos, mi mamá me dice José cuando me regaña, güey. Pero siempre he sido Jos Miguel. Nadie, güey, sí, nadie.
Ok.
Pero fue como el secundario. Pero bueno, güey, ¿cómo quieres que te digamos aquí?
Nos vale madre ser él, tú eres el importante, Kevin.
Kevin,
o Rafa.
Kevin. O Rafa.
Kevin, díganme Kevin.
Kevin.
Sí, entonces
Kevin.
Llegaba la convocatoria y empezó ahí lo de
entonces,
Kevin.
Entonces sí, entonces en selección era Kevin y en Pumas Rafa, güey. Entonces, okay. O sea, era un pinche tema de que pues, siempre, güey. Siempre en todas las categorías, en todos los equipos, era como Kevin o Rafa, güey. Incluso en Gallos, güey. Justo hace poquito y te comentaba hace rato lo de que es un tema medio extenso porque casualmente llego a Gallos y está Kevin Ramírez. Y después llega Kevin Balante. Entonces claro. Éramos tres, cabrón. Entonces Kevin. Yo, puta madre, cabrón. No, pues díganme Rafa, chingas. Su madre ya, güey. Díganme Rafa, órale, güey. Y ya, o sea, llegué como Rafa. Entonces es como, a ver, ya Rafa. Ok, Rafa, tal, tal. Entonces ya empecé como Rafa Escamilla. En la tele sí me conocen como Kevin. Pues sí, es el primer nombre. Sí, Kevin Escamilla. Sí, es igual mis redes sociales, pues es Kevin Escamilla. Entonces, total. Y hace alrededor de año y medio, más o menos, llega, o sea, está Rafa Fernández, está Rafa Escamilla y está Rafa, un fisioterapeuta. Entonces, puta madre, es Rafa, güey, todos Kevin, así los
no,
tres, güey.
No me podía llamar Josué.
Cabrón, güey. Díganme ya, Kevin, entonces, güey. Entonces, es un tema que siempre claro. Como que, igual en Pumas, había otro Kevin, otro Rafa, o sea, como que siempre ha habido ese tema en mí. Pero al final de cuentas, o sea, los que me conocen, ¿no? O sea, ustedes me conocen como Kevin. Y resulta que el otro día fuimos a comer y pues mis cuates me dicen Rafa. Entonces este güey así que...
Sí, porque cuando estábamos dicen, hablando, güey? José y yo...
Sí.
Ya yo cuadré con Rafa, le dije.
Sí, ya confirmé con Rafa.
¿Quién?
¿Quién es Rafa, güey?
¿Que no íbamos Rafa, con Kevin?
Güey, sí. Entonces por eso a mí me surgió la duda y fue como, a ver, Kevin, antes que nada, ¿cómo te dicen, güey? Oye, a ver, ahorita platicamos también... Fuera de la grabación.
De eso no hables, güey.
No, de otra cosa.
ok.
Porque nos preguntó si veníamos de jugar pádel, tenis o algo. Y tú jugaste tenis, güey, desde los 6 a los 12, 13 años. También. ¿Ya jugabas a la par fútbol o cómo estuvo el pedo?
Sí, fíjate que desde chiquito mis papás siempre inculcándonos el deporte. La educación y el deporte siempre, ¿no? Bueno. Sabes que van de la mano y eso genera... buenos hábitos. Mi mamá era súper deportista y nos procuraba muchísimo. Mi papá tenía su negocio propio, pero él también siempre procuraba de que mi mamá estuviera llevándonos a todos lados, cabrón. Entonces, jugábamos fútbol. Tengo un hermano más chico que yo, tiene ahorita 27 años.
Okay.
Entonces, era fútbol, era natación y era tenis, cabrón. Mi mamá también jugaba tenis.
Qué
chingón. Mi mamá jugaba tenis también.
Y le diste 6 añitos.
Y le daba también muy chingón.
Qué rico.
Mi mamá.
¿Quién quita y ahorita nos pule a nosotros?
Capaz, güey.
Lo que bien se aprende no se olvida, güey.
Y la neta, sí, creo que caray. A pesar del tiempo, si retomas el tenis para cotorrear o el pádel,
sí.
Lo agarras en chinga. Entonces, ¿qué te gustó? O sea, en ese momento, en esa edad, ¿qué te gustaba más?
Yo creo que el fútbol. Siempre me incliné por el fútbol.
Okay.
Siempre. Incluso, o sea, mi papá cuando llegaba de trabajar todavía nos sacaba ahí a la canchita porque pues, nos enseñaba así el control y el pase con izquierda y todo eso, ¿no? Entonces siempre nos inclinamos por el fútbol. Mi familia es súper futbolera también. Toda mi familia es Camilla y Moreno también. Yo creo que por ese tema de educación y de mantenernos como ocupados y activos era el tenis y la natación. Que claro, hoy... te puedo decir que gracias a esas dos yo pude dar ese plus en el fútbol. O sea, claro. De cierta forma la natación te ayuda bastante, muy completo, es un deporte muy completo que te ayuda a tus músculos, te ayuda a tu respiración, a tu resistencia.
Y el único deporte que te salva la vida, ¿eh?
Y casualmente, fíjate.
Es el único.
Y si casualmente...
Si te caes al mar, sí, güey, pues supondría, ¿no?
No mames, güey, no te ahogas, cabrón, ya con eso, güey. Y entonces, perdóname.
Entonces, casualmente, pues, digo, aparte de que también vengo de un club como lo es Pumas, que su característica es siempre correr, siempre meter, buena resistencia, me caracteriza, uno de mis fuertes es una buena resistencia, ¿no? O sea, en el partido, kilometrajes, en el medio campo, que es el que más desgasta. Entonces, pues yo siempre he dicho que gracias a la natación tengo ese fondo físico.
Está muy cabrón lo que corre un mediocampista, sobre todo un medio centro.
Sí. Porque, entre 8 y 10 kilómetros.
Más menos, ¿no?
Pues este torneo yo creo que lo máximo que me he echado han sido 13.
Órale.
Más o menos. El más.
¿Contra quién fue, te acuerdas?
Creo que fue contra Monterrey, me parece. Pero sí está prox entre 11 y...
Ah, o sea, ¿no bajas de 10?
Sí, sí he bajado de 10, pero muy pocos. Okay. Pero estoy en 10, 9, 10, 8, o sea, pegándole más a 11.
¿Quién,
o sea,
corre más, güey? ¿Un mediocampista o un árbitro, cabrón?
Ay, güey. Buena pregunta. Es que no mames. Pero yo creo que el mediocampista.
Van igual, el mediocampista y el árbitro corren...
O sea, yo creo que las
Los recorridos
son muy similares.
Sí.
Porque tampoco llegan a línea de fondo, güey.
Hoy en día lo que cuenta y lo que más especifica el fútbol es en las exigencias a alta velocidad, ¿no?
Sí,
o sea, en el pico, ajá. Entonces, tú puedes correr mucho, sí, pero lo que realmente cuenta es el
freno, el arranque. Que lo tiene un lateral,
el Pablito Barrera, ¿no? Por ejemplo, que trae la dinamita todavía.
No, ese güey tiene 30 y garra y
trae 36 años y el güey es el que corre más rápido.
De todos los equipos y en los que has estado y con los diferentes compañeros, ¿quién es el que más te ha sorprendido en ese aguante de resistencia, pero a ese tipo de nivel de explosión y cambios de ritmo, güey?
Pues yo creo que, aunque no lo creas, creo que el que máximo, el más rápido, el jugador más rápido que nos ha tocado, creo que ha sido Jürgen Damm en un es que ese sí es maratonista, no, creo,
sí,
¿no?
Sí,
creo que sí tuvo temas de maratón y eso, que era corredor, algo
pues,
así.
Pues no me acuerdo en qué FIFA, no sé si se acuerden.
Sí,
estaba comparado como el más rápido, ¿no? Con Cristiano y hasta Mbappé, no sé si en ese momento. Pero sí. Jürgen corre muy cabrón.
Ese fue el que te tocó enfrentar.
Ese fue el más rápido, ajá. Y vimos después los datos, porque hoy en día ya...
¿En la liga?
Tienes los datos ahí a la mano, puedes checar velocidades y si... O sea, le elevó como 37, yo creo.
No sé si para el público, eso no me he fijado, uh-huh. Ese tipo de datos, o ustedes uh-huh. como jugadores y club, uh-huh. si puedan ver ese tipo de registros para el análisis de competencia.
Ok, pero no sé si no, lo desconozco.
Yo tampoco.
Lo desconozco, pero habría que meterse
claro.
en Wimu,
que
es el donde tienen los chips estos.
Donde se ponen como el brasier, ¿no?
El brasier, ándale.
Le ponen
sí, sí. Mi novia siempre, mi esposa siempre me dice,
oye,
¿por qué usas brasier?
Ya se casó hace 6 meses y dice, mi novia.
Oye, no perdamos de vista que somos de la edad, sí. Cabrón.
29.
Somos de la edad, ya casado, campeón del mundo, futbolista profesional, acá está casi por casarse.
No, espérate, güey.
Pero
salud.
Saludcita. Qué bien, Rafa.
Mineral.
Salud. Agüita mineral, déjenme, me sirvo mi agüita mineral.
Oye.
Esa mala suerte de dar salud.
Sí, sí, por eso ya al final no brindamos.
Sí.
Oye, Kevin, y mientras te sirves tu agüita, antes de profundizar con historias o anécdotas que justo ahorita ya nos contaste que el rival más rápido que te ha tocado enfrentar pues es Jürgen, antes de todo rápido. Eso, ¿Cómo es el primer acercamiento con algo serio o cercano serio al fútbol? Ok, empiezas en Pumas, vas luego a la sub-17, a la sub-15, a la sub-17 sí. con la selección, pero ¿cómo es el primer proceso que tienes con el fútbol profesional? Me imagino que fue con Pumas.
Sí, fue con Pumas, sin duda, pero como te comento, o sea, mi familia futbolera 100%.
Siempre fue.
Incluso al grado de que mi papá... Nosotros somos del Estado de México, de la ciudad de Satélite.
Sí.
Había una cancha literal atrás de nuestros condominios. Una canchita donde era una escuelita de fútbol de una escuela que estaba por ahí. Entonces, pues mi papá nos llevó ahí luego. Y mi papá se empezó a adentrar, delegado, que presidente, que poco a poco, mis hijos. Y a las estancias de que lo agarró la cancha y armó la escuelita de fútbol. Entonces nos hizo literal una escuela de fútbol de que a mi hermano y a mí para que le pegáramos a lo grande. Entonces afortunadamente nos fue muy bien.
¿Y era tenían preferencias o no?
No, porque mi papá mi papá no se metía. Él siempre le ha gustado, manejar los equipos, tener bien a los entrenadores, pagarles bien. tenerlos bien uniformados. Claro, contentos. O sea, una buena escuela de fútbol. La gente fascinada siempre estaba con la escuelita, no había quejas, al contrario, nos llegaron a tener como 250 niños. O sea, era una escuelita bastante buena. Entonces, mi hermano y yo, pues ahí pegándole al fútbol, mi mamá era la que administraba toda la escuela. Mi papá, te digo, tenía su negocio propio. Y total que a los 14, que ahí viene tu pregunta, Jos, nos invitan a un torneo en Texcoco, que es del Pato Baeza. El Pato Baeza en ese entonces, exjugador de Pumas también, exjugador profesional. Era en ese entonces visor y tenía ese torneo, tenía unas canchas en Texcoco y hacía torneos de filiales. Entonces nosotros ya éramos filial de Pumas en ese entonces. Okay. Entonces, wow. Lo que pasa acá es, nos invitan al torneo de Texcoco y ahí es cuando hacemos un buen torneo. Yo tenía 13 años más o menos. Nos invitan a formar parte de las fuerzas básicas de Pumas. A mi hermano, a mí y a como a 3-4 más que sí les vieron como más o menos condiciones. Entonces ahí es cuando nos invitan a Pumas y vamos a hacer las pruebas a Pumas.
¿Siempre estuviste de medio jugando?
Fíjate que no, jugaba de chiquito, desde los 4 a los, yo creo que de 4 a, no sé, a 10 años. De 4 a 8 era delantero, era el 10, o sea, era el que metía los goles y de media cancha. Y típico ese chavito que se llevaba a todos.
Claro,
así.
Claro.
No sé qué me pasó, pero... Pero así era.
Mira que le serviría un güey así a gallos, ¿eh?
Sí, claro.
Mira que le serviría.
Entonces, poco a poco,
porque es muy normal, ¿no? Que ya que llegas a un equipo profesional, te van reubicando. Es
que, más que nada, ya te encuentras a chavos con más nivel.
Claro.
Que se igualan a ti, pues ya es más difícil. Ya las características empiezan a salir por sí solas. Entonces, bueno, hay más competitividad.
Claro.
Entonces, nos invitan a Pumas. Llego a Pumas a los 14 años. Me tardo aproximadamente 2 meses para que me registren, más o menos. 2 meses, o sea, las pruebas eran, no sabes, o sea, es un proceso muy difícil porque pues llegas con miedo, llegas con incertidumbre, llegas a un club muy importante como lo es Pumas porque, digo, ellos tienen una estructura de primer mundo. ¿Conocen la cantera o no?
Sí.
¿Tú la conoces? Sí, o sea, no he ido personal, no me acuerdo si llegamos a ser, pero
espectacular, o sea, en el momento que tú entras te impone.
Sí, claro.
Dices dónde estoy.
Para empezar hay como muro hacia arriba, güey, al lado de las canchas.
Es como un cráter. Justo. De piedra de cantera y, digo, está espectacular. O sea, sí impone. O sea, los equipos que llegan a jugar a Pumas, a la cantera, es como, güey,
claro. Sí, se cagan.
Claro. Pero este monstruo.
Y claro. Tú de morrito.
Entonces yo de morrito llego, güey, o sea, sin haber visto una genialidad de esas, o sea, te impones, dices, ¿qué hago aquí? Quiero irme a mi casa. Pues empieza el nervio muy grande. Entonces estuve 2 meses. La verdad es que, pues yo con miedo, pues no conocía a nadie, y me acuerdo que sí tuve pensamientos de ya me quiero ir, o sea, ya no quiero estar aquí. Porque yo hablando con los entrenadores me decían, pues es que la tienes difícil porque en tu posición están seleccionados nacionales, que no sé qué, va a estar muy difícil, que no sé qué, que cuánto, que íbamos a registrar al primo de uno que jugaba en primera A y que no sé qué, sí. Y así, bueno. Entonces... Me acuerdo perfecto el parteaguas que fue ahí, que me dijeron, pues, ¿sabes qué? No te vamos a poder registrar, pero si quieres, ven a seguir entrenando. Sigue entrenando si quieres, pero no te vamos a poder registrar. Entonces yo dije, de aquí chingué, vámonos a la burger, ya. Vámonos, ya no quiero estar aquí.
Aquí estás en vete a la burger,
que vete, ¿verdad? A la burger.
Y aquí llegó.
Entonces me acuerdo que yo ya bien emocionado, yo llegué con mamá y le dije, mamá, ya, vámonos de aquí. Quiero irme a mi casa, ya. Pero por esa incertidumbre que tenía, por ese miedo, por esos nervios que... Y entonces mi papá era el que siempre estaba al pendiente porque mi papá estaba trabajando y mi mamá era la que nos llevaba a CU, güey. O sea, tal. Entonces me habla mi papá y me dice, no, ¿cómo crees? Rafa, no manches, todos los que quisieran estar en tu posición. ¿Sabes cuántos chavitos darían por estar ahí, aunque sea entrenando y que no sé qué? Y me empezó a meter cosas en la cabeza que... Realmente mi cabeza dio ese cambio de chip y fui y hablé con el entrenador. Le dije, no, pues sí, voy a seguir entrenando.
O sea, no les habías dado las gracias, simplemente lo hablaste en tu casa.
Ajá, hablé en mi casa Y este, y aquí es, y aquí viene algo bien cagado, porque yo conocí a Eric Vera, igual compañero mío de Gallos. Yo había conocido a Eric 2 años antes en un torneo de Acapulco de la escuelita de mi papá. Lo había conocido, porque invité a mi primo jugaba en Pumas, igual en las básicas, y él invitó a Eric. Entonces mi primo invitó a Eric, estuvimos en Acapulco, nos conocimos en Acapulco, nos hicimos buenos amigos en Acapulco. Y no manches, hicieron la fiesta ya esos güeyes. No.
¿De Dios padre?
No. O sea, fiesta fuera y fiesta dentro en el torneo. O sea, dieron una cátedra.
Ah, ok, ya.
Fiesta fuera. Fiesta sí también, o sea, de desmadre fiesta. Pero adentro en el fútbol, o sea, en el torneo, güey, dieron una cátedra esos cabrones. Estábamos impactados de cómo jugaba este cabrón, el pinche Eric. El Eric, no mames. Y entonces, después de que me dicen lo de Pumas y así, estaba mi primo. Y le conté a mi primo lo que había pasado. No, pues es que no sé qué, que ya. Y mi primo le dice, vente, enano, porque le decíamos, bueno, le decimos enano. Vente, enano, vamos a hablar con Chavita, que era nuestro entrenador en ese entonces. Y casualmente fueron a decirle, oye, cabrón, que trajiste este güey, que es una chulada y que juega muy bien y va a estar en la selección y que vas a ver y que no sé. Y me acuerdo que eres, no, pero pues es que no tiene sangre en las venas, que no sé qué. Y yo, híjole, como que me dio coraje y dije, órale, ahora sí vas a ver. Wey. Total, me registran. Después de tanto, se lastimó un chavito y entré ahí, cabrón. Y me acuerdo perfecto desde ese entonces que me habían dicho que no iba a poder competir porque estaba el seleccionado así. Claro. Ahí. Y ya, tenía 14 años y duré yo creo que 5 o 6 jornadas y mi primer llamado a la selección. ¡Vamos!
¡Tómala!
O sea, fue inmediato.
Sub-15.
Muy rápido. Sub-15. Sub-15. Y pues ya, el resto ya es historia. 15, 17, 18, 21. He estado en todos los procesos de selección. Me falta solo la mayor.
Bueno, todo esto.
Que ahí va de objetivo.
Venga, justo. Era otro punto que seguramente íbamos a tocar.
Sí, caray.
¿Y más adelante?
Y cuando te vistes con la playera de la selección por primera vez, ¿cómo es, güey?
Es un sueño hecho realidad.
¿Te entra más nervio?
Es mucho nervio porque, te digo, volví a sentir esa sensación de solo. Te sientes solo, para esto okay. Tú te sientes solo, o sea, porque al final tienes el apoyo de tus papás, pero una vez que pasas la puerta, ya es como que, güey, se apagan las luces, ingue su madre, estás solo, güey. Entonces yo creo que ahí algo que sí te saca a flote es la preparación, la mentalidad, ese apoyo que te dan tus papás siempre, o sea, esas pláticas, esos valores, la educación también. Yo creo que entre más sepas, entre más conocimientos tengas, menos miedos vas a tener. Entonces, pues yo creo que automáticamente me empezó a ir bien. Obviamente tuve dificultades muy grandes. No me considero ni me consideré el mejor jugador. Había 20, 30 jugadores mejores que yo, sin duda, en la selección. Que a final de cuentas, pues esta carrera yo creo que de resistencia me ha ido bastante bien. O sea, cabeza dura, picar piedra y mantenernos en el camino.
Es que,
sinceramente.
Y es que justo hace ratito tocábamos el tema y ahorita seguramente te preguntaremos un poquito más de la experiencia en Sub-17, en el campeonato del mundo, pero abriendo un pequeño paréntesis, pues es justo, Dani, o sea, mencióname ahorita alguna lista de, ni siquiera de los que llegaron, sino de los que se pudieron mantener después de ese campeonato, sí. Sub-17, son contados, güey.
Vete al de Perú, güey.
Y ahí hubo más.
Yo creo que
ahí
hubo más.
Sí, sin duda. Pero.
Pero por haber sido el primero, claro, siento.
Exacto, ¿sí? Justo. Eso quería llegar porque.
Pero también por calidad, güey. Porque ahí.
¿Cuántos de esa, de la de Perú, güey?
¿Destacaron?
Se volvieron top. Uno fue el más top, que es Carlos Vela.
Carlos Vela.
Y probablemente Héctor Moreno. Quito a Giovanni Dos Santos. Por cómo se fue en declive su carrera, lamentablemente, güey. Porque de hecho Giovanni en esa selección era sí, el más top, pero estaba en el Barcelona.
Si quitas a Gio, puedes dejar entonces a Vela, Héctor Moreno, el Negro Esparza, que también tuvo una carrera...
No, top, güey.
Top, wey. Que se han ido a Europa.
Top, esos dos, Héctor Moreno y Carlos Vela.
¿Y ya?
Y Carlos Vela...
No, y ahora un escalón por debajo, los que fueron constantes o regulares en algún momento de sus...
Aldrete. En primera
Aldrete,
división.
Villaluz.
Aldrete fue campeón con el América.
El propio Paleta Esqueda.
Paleta.
Jorge Hernández.
Esparza.
El Negro Esparza y...
¿Quién estaba?
Ever Guzmán, no pasó Ever nada Guzmán, con Ever Guzmán, güey.
Y metió el gol, ahí contra Brasil.
¿Sí?
Sí.
Es más, güey, te puedo apostar que no te acuerdas ni del nombre del portero, güey. Yo...
Justo estaba pensando.
Yo sí me sé el nombre del portero, pero mucha gente ni siquiera se acuerda de Sergio de Blanco, güey.
Sergio Blanco.
¿Qué le pasó a Sergio Blanco? Nada, güey.
Alfonso Blanco.
Así como seguramente lo llevabas bien con Richard Sánchez, pero...
Sí, bastante bien.
Richard Sánchez fue, vino, volvió a irse, volvió a regresar. Luego creo que picó piedra en Europa, retachó a Dallas, a Chicago Fire. Y ahorita creo que está ahorita en la... segunda o tercera división de la MLS.
Pues, pues mira, ya que estamos en el tema, güey, como, a ver, ya la sub-15 y la sub-17, pues ya venía de ser campeona de esa camada, ¿no? De Giovanni, de Vela, sabiendo que era el mundial aquí.
Sí.
¿Cómo fue manejada esa selección del Potro? ¿Cómo fueron hablando los directivos? ¿Se involucraron? ¿Simplemente fue en corto ahí ustedes como equipo? Me refiero a antes de empezar... Sí. Y sabiendo que iban a jugar aquí en México, en su casa, güey.
Sí. Fíjate que fue un proceso bastante, bastante largo, sobre todo porque nosotros... Yo llegué todavía con Chucho Ramírez, ¿te acuerdas que...?
Sí,
pues,
claro.
O sea, Chucho seguía, le llega una muy buena oferta, siendo sinceros, del América, y pues muy difícil la iba a
rechazar.
Le iba a rechazar. Y ahí es cuando llega el Potro Gutiérrez. Las expectativas estaban muy altas con Chucho por haber sido... Y cuando llega el profe Raúl, como que mucha gente dio por perdida el proceso, mandó como que todo al carajo, muchos jugadores dejaron de ir. Las expectativas bajaron, sinceramente. Entonces yo me acuerdo que desde el principio el profe muy, muy educado, el profe muy claro en sus objetivos... dándole mucha rotación a los jugadores, probando, yendo a partidos, yendo a Monterrey, yendo a Guadalajara, yendo a Pumas, yendo a América. O sea, yo lo veía constantemente y mandaba muchos visores. Entonces, pues ahí es cuando el proceso, obviamente teníamos nosotros esa exigencia de decir, güey, a ver, acaban de quedar campeones, es un mundial, es una oportunidad. Y me acuerdo que yo cuando empecé el proceso estaba por jugar la categoría 92, que es igual fue Mundial Sub-17 en el 2009, que fue Nigeria.
Sí.
Fue Nigeria.
Quedaron en tercer lugar, ¿no?
No pasaron. Que fue, ahí jugó Eric, de hecho. Ahí jugó Eric. Entonces, no pasan, pero me acuerdo que ellos iban a disputar el Mundial ya, cabrón. Entonces a nosotros nos decían, cabrones, ustedes en 2 años pueden estar ahí, güey.
Claro.
Pueden estar ahí, o sea, crean en ustedes, los sueños se hacen realidad. Y pues nosotros bien morritos ahí, güey, viendo ahí.
15 años,
sí, güey. Cabrón. Entonces nosotros veíamos a Eric Vera, a Diego Reyes, en ese entonces estaba, ¿quién más estaba?
No me hagas caso, pero no me acuerdo si Jorge
el portero
Valencia estaba ahí.
El portero era Toño Rodríguez.
Sí.
Entre otros, ya no, ahorita que me acuerdo de más.
Chatón.
No, esos son de la Olímpica. 20, de la 20, ajá. Total, nosotros los veíamos como puta. Los próximos.
Ulises Dávila, ¿no estaba en esa selección sub-17?
Uli, se me hace que no.
Estoy confundiendo chance con esperanzas de.
El Forest, estaba Martín Galván. ¿Se acuerdan de Martín Galván?
Sí, Juan Cruz Azul.
De acapulqueño.
Debutó con 15 años ese güey.
Ándale, justo, en una interliga, creo, sí, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, es el de Cruz Azul, ¿no?
Sí, claro.
Es que jugó ahorita en Juárez.
Sí, y luego se tronó.
Estaba Víctor Mañón de Pachuca. O sea, había Gil Burón de la América, que era un crack.
También jugó aquí.
Entonces, a lo que iba es, pues nosotros lo veíamos y nosotros desde el principio sí fue ese proceso de, güey, métanle, métanle. Aparte el mundial va a ser aquí, cabrón. Entonces nosotros como, güey, chingón, chingón. Entonces el profe como que supo juntar esa preparación, educación futbolística, educación extracancha, la preparación mental, psicólogo, como que nos tenía muy en nuestra, o sea, con los humos abajo, güey, siempre, 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 independientemente de que ya estuvieras en primera o que haya salido a banca o así, es como, a ver, güey, sí, calma, güey, no han logrado nada, nada, claro, tranquilos. Claro. Entonces, algo que me gustó de ese proceso es que fuimos paso a paso, sí, ta, 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 ta. Íbamos al torneo a España, nos iba bien, güey, regresamos, hablaba con nosotros, cabrones, su club, güey, valoren a su club, valoren su trabajo, valoren cada partido, entrenamiento, porque en esa edad te encuentras a cada jugador agrandado, güey.
Sí, claro.
Y que del norte, güey, y que de...
¿Te acuerdas de alguno en particular, güey?
Sí, pero no me gustaría ahí tirar esa piedrita.
No.
Pero normalmente hay mucha...
empieza a ganar lana en ese...
Exacto, y sobre todo en esos equipos del norte.
Sí. Son los Santos, Monterrey.
Tienen mucha lana, sí, claro. Y a los 17, 18 años tienes buenos contratos. No como en primera división, claro, comparados con lo que es Pumas, América, Cruz Azul. O sea, como que el centro está muy reservado en esa parte.
Okay.
Entonces, pues ahí empieza la competencia, o sea, interna, el que se empieza a agrandar, que empieza a bajar su juego, que no sé qué. Entonces yo creo que el profe tenía muy bien contemplado esa parte. O sea, como que todos somos iguales, todos aquí... Lo más importante es el equipo, el grupo, y vamos partido a partido. Entonces, pues te digo, o sea, cada torneo que íbamos rolaba muchos jugadores, nos decía cosas nuevas, nos iba bien en los torneos, y pues hasta que llega la convocatoria final, me acuerdo que fue en Uruguay, en Argentina, hacemos muy buen papel, a mí me toca estar, porque me rolaba, güey. Aparte de nervios, güey, una incertidumbre del carajo, güey.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque hacías un partido de huevos, excelente, y al otro partido te descansaba, pero porque quería ver, güey.
Claro.
Pero pues tú decías como, puta madre.
Ya me banqueo, cabrón,
merga, güey. Me va a llamar, no me va a llamar. Aparte había 6 en tu posición, güey, o sea... Estaba roly, güey. Entonces, puta madre, sí, nosotros sí. Total que la última convocatoria fue Argentina-Uruguay. Fuimos a una gira por allá. Nos fue bien. Tuvimos 4 partidos. La verdad, a mí me fue espectacular. Me acuerdo perfecto que lo hice bien. Pero a pesar de eso, yo me sentía muy nervioso, güey. Porque dije, güey, hay 6, güey. Uno ya está en primera. O sea...
¿Quién era?
Era... Me acuerdo que estaba Espericueta.
Claro.
Me acuerdo que estaba... Le decían el Calu, uno de Pachuca.
¿Ponchito?
Ponchito sí, pero Ponchito jugaba por fuera. Entonces estábamos Espericueta, estaba
¿Gastelum? ¿Es el Calu?
El Calu, güey, sí. Un morenito.
Calu Gastelum.
Sí, creo que sí. Ese güey.
¿El de Morelia?
No,
pues
no
es
sé.
Es que si había Gastelum. Un Morelia, un Calu Gastelum. No sé si sea otro Calu el que digas tú.
No me acuerdo.
No, pero no era de nuestra edad ese güey. El Calu Gastelum, pero no.
No, era otro. Bueno, estaban varios que ya como que estaban entrando en primera, los bajaban, o sea. Y yo no había tenido contacto con primera división, para nada. Yo nada más estaba en la 20. Antes del mundial yo no había entrenado nunca con primera. Entonces era una desventaja de mi parte, claro, ¿sabes? Por ejemplo, Julio Gómez ya había debutado antes del mundial. Me acuerdo perfecto. Entonces ese era como...
Yo estaba con Pachuca.
Ahí decíamos como, nah, pues ese güey es el único seguro, ¿sabes? O sea, como que...
Julio y 22 más.
Todo gracias. Bien, muchas gracias.
Entonces, pues ya llega la convocatoria final. Llegamos a México y nos dicen, güey, la otra semana sale, güey. Entonces, esténse atentos.
Listita.
Estuviste una semana sin dormir, güey.
Ya te imaginas, güey, la pinche semanita que me aventé, güey. O sea, sin dormir, preocupado. Entonces, total, llaman a mi casa. Miércoles, jueves, a ver,
¿Esto Kevin?
Kevin Escamilla, sí, tal. Pues ha sido convocado a la última convocatoria, lista final del Mundial, sub-17, güey. Y mi mamá salió gritando así.
¿Tu mamá
se enteró? ¿Tu mamá?
Sí, mi mamá.
Antes que tú.
Yo no conocí.
Sí, güey. ¿Qué, chingón.
Estaban mis primos, estaba mi papá, estaban mi hermano y cabrón, nos
soltamos
a gritar, güey. Es que se cuenta que yo, su casa está en un condominio. A dos casas está las casas de mis primos. Entonces, pues siempre nos la pasamos ahí juntos, güey. Sí. Entonces, güey, estábamos en la casa, nos dieron la noticia. Yo salí gritando, güey, y salieron mis primos. ¿Qué pasó? Que no sé qué, güey. Nos vamos al mundial, cabrón.
O sea, pero no esperaba, me refiero a que no les dijeron, oye, güey, tú vas a marcar tal día.
Se me hace que en Pumas nos dijeron, oigan, nos hablaron de selección, seguramente en este día o mañana tienen noticias, okay. O sea, cosas así.
O sea, no te agarraron la pendeja ahí.
Entonces, nosotros ya estábamos así como preparados, y la verdad. Entonces me acuerdo que, güey, gritamos como si alguien se hubiera muerto, güey, literal. O sea, salieron vecinos a decirnos,
¿todo bien?
¿Qué pedo, cabrón? Y mis primos, nos vamos al mundial, cabrones, no mames. Y así, güey, no, güey. No. Una sensación así de... No te la crees, güey. Te lo juro que no te la crees. O sea, estás en la pendeja, literal. Me acuerdo que cuando quedé campeón del mundo, te lo juro, en el Estadio Azteca, arrodillado ya con... O sea, güey, me quedé así de... Güey, ¿no vas a llorar, güey? ¿O qué, güey? O sea, como que ni ganas de llorar me dieron. O sea, me quedé así de que, güey.
O sea, ese mundial fueron tus primeras veces con estadios llenos,
sí,
de primera, sí, división. Claro.
¿Y qué estadio, güey?
Sí.
Ah, bueno, o sea, digo, estamos hablando de la final, pero habían jugado en Morelia.
Todos los estadios se llenaron.
Jugaron en Morelia.
Morelia.
En...
Pachuca.
Pachuca, claro.
Morelia, Pachuca.
Torreón.
Torreón 1 contra Alemania.
Monterrey contra Holanda.
Torreón contra Alemania, ¿no?
Torreón,
sí,
contra Alemania y el Azteca a la final. Aquí no nos tocó, cabrón. No. Pero tuvimos un partido de preparación aquí contra Estados Unidos, me acuerdo, antes del Mundial.
Y de hecho, sin duda, güey, creo que todos vamos a coincidir que, desde luego, a ver, la final se cuece aparte, pero el partido contra Alemania en Torreón creo que es... El que podría representar una película, güey. Una película.
Escrita, ¿no?
Sí. O sea...
Escrita.
No, ni es... O sea, nadie lo hubiera escrito de esa forma.
Es muy poco común ver un gol olímpico, güey.
Sí, no.
Iban perdiendo 0-2, güey. O sea, ya, adiós. Ya estaba diciendo, puta madre, ya.
Esa, aparte, los alemanes se veían señores, cabrón.
Esa toma la ves en cámara lenta y dices, güey, no es posible esto, cabrón.
¿La de Espericueta?
Sí, güey. ¿Cómo va cayendo y el alemán como que le va a pegar y llega Julio y le pega aquí? O sea, como que la pelota entra en cama. O sea,
¿tú estabas literal, en la cancha así, en ese momento?
Yo estaba afuera, güey.
Ok.
Yo había salido y pues yo sí, la neta, estaba así como, verga. Ya bailó Berta, ¿no? Y cuando cae el gol de Espericueta es como, güey, no mames cómo se puso el estadio. No. Impresionante.
Gol olímpico,
impresionante. Impresionante. Entonces, pues ya, lo demás, güey, pasa eso. Algo bien cagado, güey, que no sé si sepan, es que el doctor no estaba, güey. O sea, el doctor se había ido con un jugador al doping.
Ok, ¿antes de que acabe el partido?
Sí, porque haz de cuenta que lo sacan 5 minutos antes, ya, 5 o 10 minutos antes del partido. Entonces, yo me acuerdo que el gol, no me acuerdo a qué minuto fue, ya es para acabar.
Sí.
Entonces, el doctor se había ido al doping con un jugador, güey. Y entonces, el que atiende a Julio es el utilero, güey. Y el masajista, cabrón.
Dice Kevin, yo lo vendé, güey. Sí,
con la venda y con las toallas así
para secarte,
güey. Güey, tenía una rajada, así, no es mamada este tamaño.
Ese cabrón, así, no sé aquí, cómo... La adrenalina, güey.
No mames. Pero pues ya no había cambios tampoco. Hoy en día no hubiera entrado ya Julio.
Claro, jugar, que no lo permiten.
Sí, no.
No, porque no. Se le veía la mancha,
y cualquier golpe en la cabeza, claro. Y, güey, no te permitirían.
Sí, no.
Entonces, pues ya, güey, le hacen como pueden. Ya después llegó el doctor y dijo, ¿qué pedo? Me dice, doctor, güey, no sé qué.
Me voy 2 minutos y ven su desmadre, cabrón.
Entonces, pues ya entra, güey, y ya. Pues,
cuando están en ese festejo, güey, obvio, ustedes están metidos, o sea, la cabeza está en el partido, pero ¿te acuerdas o se acuerdan de
ese
de
fue voltear? El empate, ¿no?
Sí, güey.
El empate fue el
la olímpico.
La chilena fue la victoria,
güey. Pero cuando están festejando la de la victoria, güey, o sea, tú ves yo lo estaba viendo en la tele, güey, y empiezan las tomas a ver a la gente cómo estaba, sí, pero volcada, sí, no. Vuelta loca. ¿Ustedes se percataban de lo que estaban causando en el país? No, es que no, man.
Yo creo que en el momento no. En el momento estábamos, güey, celebrando a Julio, güey, extasiados. Pero ya después de ver las repeticiones, ver el,
o sea, me te lo juro, me acuerdo,
la euforia, güey. Y... ver el gol como entra en cámara lenta, sí, que le pasa arriba así al güey. O sea,
dices, aparte no, le pegó mal.
Es un pinche milagro eso, güey. O sea, porque el güey, el alemán, levanta la pata y sí, bota, sí, antes y sí, le... O sea, sí, güey, dices, qué pedo, cabrón.
Sí, sí, sí. Como entonces, tipo de... Sí, Hollywood.
Sí, güey. Entonces... Sí,
Hollywood.
Güey. Entonces era casi imposible llegar a la final... Sabiendo que no la ibas a ganar, güey. O sea, era como...
Habías ganado Alemania, güey.
Después de ganar esto, ya,
güey. No, pero, y... a ver, Uruguay no es, tampoco es un...
No, final, y nos wey. Metió dos postes, güey. Sí. O sea, sí nos cagamos todos, güey. La neta, sí hubo dos postes, güey. El hubo pollo. Una, güey, que se me va, güey. Que se nos dejan ir 3-2 o 3-1, güey.
Fueron ganando, wey, casi todo el partido, ¿no? Sí. Porque creo que el gol del pollo cae relativamente temprano. Sí, y sí, de ahí es... jugar contra Uruguay,
sí, no,
casi
garra.
Todo el partido,
pura garra.
Con el cuchillo entre los dientes, güey.
Pura pinche garra, cabrón.
Pues está jugando el de Monterrey,
Aguirre.
Aguirre estaba en esa selección de, sí, de Uruguay. A ver,
de hecho, él sale del juego, ¿sí? Porque se da un madrazo con Richard Sánchez y se tiene que ir. Se lo llevan al hospital, creo, el güey.
Oye, cuando mete gol el pollo... También pollo, se percataban del estadio, güey.
Aparte, güey, pinche gol feo, güey. Siempre se lo hemos dicho, güey. Que le pega así, güey, y sale para allá, güey. O sea,
creo que es el único gol que el buen pollo ha metido en su vida, ¿no? Pero qué gol. Nah, vamos metido, a estar pronto con el pollo. Amablemente nos contestó. Pero creo que es el único gol que has metido en tu vida, pollo.
Así de bueno,
sí,
bonito.
Es que creo que sí le hace como así. No, le pega
con la parte como interna, güey. Y como que el portero piensa que va para allá, pero va para allá, güey. O sea, se va así para allá, güey.
Y lo gritó como, sí, como cuando cae la quincena, ¿no, güey?
Sí, güey. Ah, güey. Y en el último gol, digo, todavía quedaban unos minutos, güey. Pero ya se sentían campeones.
En el último sí. Sí, porque ya casi es la última
compensación,
jugada,
¿no?
Güey.
Sí, o sea, ya era lo último, pero, a ver, yo por experiencia como fanático de Cruz Azul, yo hasta que no vea eso con sí el trofeo, güey, a mi equipo, eso sí no me gusta aparte sentirme campeón o
no,
ganador.
No, y déjate, wey, a los gallos, güey.
Claro. pero pues ya en un momento así, con la gente, el resultado, sí, el tiempo.
La gente fue indispensable para nosotros, o sea, el aguante, el estar ahí encima de nosotros, el apoyo, el grito del fuá, güey. Que ahí se inventó el fuá, güey, me acuerdo.
El fuá.
Me acuerdo que desde, cierto, Pachuca, fuá. Yo, qué pedo, güey.
Sí, es cierto, güey.
El fuá, güey.
No me acordaba del fuá.
Entonces, güey, no. O sea, un apoyo, güey, sentíamos todo el país respaldando en ese gol, güey.
El de Giovanni, wey, Casillas.
Se nos caían los calzones, literal.
Pase de Ponchito. De Ponchito González.
De hecho, seguramente lo has escuchado un chingo de veces, pero en ese partido, en la narración de Raúl,
wey,
Pérez...
Sí, güey, se le va la voz, cabrón.
Deja de... Ya no puede, güey. Porque empieza a gritar, ¡México! ¡México es campeón! Ya, y se escucha que está llorando, güey. Sí, sí. Y hasta Alarcón... Sí. Todavía estaba en Televisa y le dice, eso es, Raúl, la emoción primero que nada, México va a ser campeón.
No, pues te lo transmite, sí, también, güey, a ti, güey. No, sí, como aficionado o espectador.
Yo estaba en el estadio y...
¿Fuiste a la final, perro?
Sí, créeme que es el fíjate, es un partido de sub-17, güey, y es el partido más emocionante que me ha tocado, güey, en la historia de...
Sí, no,
güey,
sin duda,
es, güey, que neta, cuando mete ese gol Casillas... Yo estaba en Gallola, güey, en el Azteca, así, pero creo
con
que estaba.
Las palomas, güey.
Creo que estaba colgado así del alambre para tener lugar, güey. Jamás había sentido.
No, y aparte la reventa estaba
cercano a un terremoto, güey. El Azteca vibraba literal, güey. No, mami.
Y aparte todo el estadio, güey. Realmente, era todo el estadio, güey.
110 mil. Había.
Sí, porque todavía no
lo remodelaban.
110 mil, cabrón. Imagínate eso, güey.
¿Qué te dijeron tus papás cuando ganaste, güey?
Güey, me acuerdo.
¿Lloraste?
Que en la... Sí, ahí sí. Cuando los abracé, sí, me solté a llorar, güey. En la premiación, nos fuimos para donde estaba, literal, en medio. Había una tarima donde estaba el presidente de la FIFA y todo. Y ahí estaban mis papás.
Estaba mis abuelos. Estaba Blatter, ¿no?
Mis abuelitas, estaba Blatter, sí.
Estaba.
Y estaba Felipe Calderón.
Cierto.
Ay, huevo. Sacó los Bacardís.
¡Órale, perros! Antes de sus 18, no hay pedo.
Y... dijeron que les iba a dar una copa, ¿no?
Entonces ahí sí, güey, cuando los abrazo, güey, así le doy mi pinche, mi medalla a mi carnal y, güey, se me va la voz, güey, te lo juro.
Qué chingo.
Pero no mames, o sea, increíble, güey, increíble sensación, increíble ambiente, increíble festejo. O sea, era festejar por todo, absolutamente por todo. Era abrazar a tu gente, güey, a tus compas, güey, a... No, güey, no, increíble, güey.
A esa edad ya estaba el Instagram, ya estaban todas
esas redes.
Fíjate
que no, güey. Me acuerdo que... me acuerdo
creciendo,
que,
¿no?
Ya, o sea, ya estaban, que... a lo mejor no en su apogeo, pero ya estaban, güey.
Me acuerdo que teníamos... Twitter y como que apenas empezaba así a jalar Twitter chido.
¿Sí?
Instagram no, güey.
¿Todavía no?
No, güey. Me acuerdo perfecto.
Bueno, y en ese aspecto sintieron...
Facebook. Facebook era el...
Claro. ¿Algún cambio o un surgimiento de fama?
Era
o
Twitter,
de,
sí.
De la gente, güey.
Fíjate que no tanto porque por eso mismo, güey. Porque yo creo que hoy en día las redes sociales ese es el boom más, sí, más grande, ¿no? Entonces yo me acuerdo que... hasta así dijimos, güey, vamos a volvernos bien famosos, que no sé qué, güey, que ya, güey, que vamos a salir a la calle, que no, o sea, no vamos a poder caminar, y así, güey. Y no, güey, no, no pasó eso, güey. Pero me acuerdo que un añito, dos añitos después, como que empezó así el pinche boom de Instagram, así, y como que pues ya, como que la gente ya se había olvidado tantito de eso, güey. Me acuerdo perfecto. Sí, sí,
me
sí.
Imagino al Julio Gómez así en la calle. Verga, nadie me reconoce. Déjame, pongo la venda, güey.
No, casi, que, casi, güey. No por experiencia propia, pero sí me dijeron que alguna vez lo hizo, güey.
No es cierto, güey.
Sí. Que entraba,
¿lo reconocía?
Que entraba un antro y que no, pues que no. Y que déjame, pongo la venda, güey.
No mames.
Pues, güey.
Me corrieron ese fax por ahí.
Me acuerdo que habían los memes. Yo, puta, por ahí tengo guardado un meme porque lo subí a mi Facebook y de repente me aparecen los recuerdos que habían hecho el fotomontaje del billete de 50 varos. ¿Sabes que está
Morelos,
¿no? Morelos y Pavón con su de esta? Sí. Ahí está la cara de Julio.
Sí, sí, a huevo, yo también lo vi.
¿Qué tanto cambió tu carrera profesional y futbolística cuando volviste a Pumas? De que, ya está entrando a entrenar el campeón del mundo, ¿no? Cualquier puñetas, cabrón.
Fíjate que hasta eso yo... un poco dolido en esa parte porque siento que no valoraron ese logro de parte de la institución. Siempre voy a estar agradecido con Pumas, siempre, bueno, en toda mi vida, pero sí sentí ese, güey, mire, güey, vean mi medalla, güey, o sea,
¿qué les faltó? ¿Qué te hubiera gustado?
Pues mínimo un reconocimiento, ¿no? Así de, güey,
claro.
Por haber quedado campeón, güey.
Te dejo que lo intentes, toma, un poquito.
Entrega, güey, te entregamos este reconocimiento. Algo, güey.
Por ejemplo,
algo.
Ahorita que muy fueron campeones bien, los argentinos, güey, llegaban a su club y por lo menos, pues, aplausos,
sí,
del equipo. Wey,
claro. Pero es un tema un poco extenso. Yo creo que es una de las partes por las cuales el fútbol mexicano está un poco atrasado y sobre todo la selección. Considero que hay un muy buen nivel a nivel selección nacional. Menor,
inferiores,
okay. Claro. O sea, somos potencia en sub-17, en sub-20 hemos llegado hasta tercer lugar. O sea, hay mucho talento de México.
Los olímpicos, güey.
Los, sí, olímpicos, güey. O sea,
bronce.
Pero el gran problema de México y de los equipos de fútbol es que no le dan ese cierto apoyo a los jugadores que deberían de, como de potencializar, güey. O sea, no es casualidad que en sub-17 siempre estemos ahí, no es casualidad que en sub-20, no es casualidad que sean buenos partidos los de la liga sub-20, sub-17, o sea, hay mucho talento, güey, mucho, mucho talento. Yo creo que se deben de enfocar más los equipos en priorizar esas joyas, güey, en apoyar a esos jugadores, cabrón. O sea, en... Sí es cierto que muchas veces los jugadores tienen esa responsabilidad, ¿no? Como en cualquier lado, cabrón. O sea,
sí, desde ambas partes.
No le vamos a echar la culpa al club porque yo me fui y me puse bien pedo, güey, y me la vivo así mes con mes. No, pues no, güey. Pero sí debe de haber ese cierto apoyo, esa cierta educación, Yo siempre he dicho que pues, la educación que tienes en tu casa, los valores que te enseñan, los valores que te inculcan, la preparación, o sea, que los equipos como que se empiecen a enfocar en esa parte como para que sus jugadores seleccionados nacionales, pues que le sigan dando, güey, para arriba, güey, para que lo sigan, cabrón, son seleccionados nacionales, güey, no es una escuelita X, güey, o sea, dales ese valor, güey. Ahora, otra cosa en México, pues que somos bien envidiosos, güey, también, güey, o sea... Nos da gusto ver a la selección perder, cabrón. O sea, eso está mal, güey. Sí. Eso está mal, güey. Y es algo que yo también lo he vivido, güey. No mames, que pierdan, son malísimos, güey. Hasta que yo esté ahí, güey, vamos a ganar. No, pues no, güey. O sea, tenemos que cambiar ese chip de, güey, de apoyar al futbolista mexicano, de darle. Pero ojo también, o sea, ser responsables los futbolistas de, güey, o sea, a ver, me están dando este apoyo, güey. Vamos a responderle al club, güey. O sea, claro. Porque también... Pues, güey, la peda, güey, o sea, las mujeres, los buenos contratos a temprana edad, como justo. Que...
¿Crees que, a ver, ahorita que decías antes, ¿no? A los 15 años, 17, en esa edad, que ya hay algunos que empiezan a generar más lana, con buenos contratos tan tempranos, ¿crees que el futbolista, y es válido también si en algún momento te llegó a pasar a ti, reconocerlo y no tiene nada malo, güey, ¿sabes? Pero porque puede pasar con ese tipo de lana que empieza y la vida que empieza a vivir. Que el futbolista se pierde mucho por esa vida que están viviendo, por esos contratos. Yo he platicado con ya muchos retirados y algunos me han dicho, güey, Dani, cuando te retiras, te topas con una realidad durísima porque no generas lo que generabas como sin futbolista. Te adaptas y le das a tu familia un estilo de vida al que después tienes que ver cómo le haces para mantenerlo, güey.
Sin duda.
Entonces, ahorita que decías lo de ambas partes, ¿esa sería la principal responsabilidad como futbolista o qué más le agregarías, cambiarías o señalarías?
Pues yo lo que podría agregar sería esta parte que te digo, o sea, ir de las dos partes en conjunto, pero no empezar a inflar a sus jugadores tan a temprana edad, es decir, en lo económico.
Okay.
O sea, sí darle ese apoyo, sí darle esa visualización, sí darle esa prioridad a tu jugador seleccionado y llevarlo poco a poco. O sea, no de una... Porque pasó en el Mundial, pasó que después del Mundial muchos jugadores subieron de contrato y se fueron para arriba. Y, güey, o sea, ve ahorita, o sea, la realidad es que somos dos, tres, güey, o sea, activos, cabrón.
Sí, tú, cuatro, Pollo. Wey. Tú,
somos Pollo. El Pollo.
Y Ponchito.
Está Ponchito. Está Guzmán, que acaba de llegar aquí al equipo. Sí. Carlitos Guzmán. Güey, y párale de contar, güey, Richard está en
Fierro está en Mazatlán, pero...
Juárez.
Juárez, sí, tienes toda razón.
Se quedó inactivo, güey. Espericueta ya no está jugando. Julio ya no está jugando, güey, o sea... A lo que voy, o sea, no siempre es responsabilidad del club, güey, ¿sabes? Pero, güey, o sea, sí tienen que ir en conjunto y sí deben de dar ese apoyo, güey. O sea,
una congruencia.
Yo creo que es educación, güey, es simple educación y es valorar a tus jugadores y tampoco inflarlos tanto, güey.
¿Cuál sería lo justo para ese tipo de edades en cuanto a, pues, un buen contrato, pero tampoco... pasar esa línea de que, verga, a partir de un contrato
pues
así...
Pues mira, a mí lo que me funcionó y ya fue después y lo que, por ejemplo, yo siendo en un futuro directivo y me gustaría implementar con los chavos, sería irles subiendo o mejorando su sueldo en base a resultados, en base a desempeño, ¿sabes? A ver, vas a jugar en la 20, ok, vas a jugar en la 20, güey... Pero, cabrón,
tantos goles, tantas victorias, tantos
por
campeonatos.
Cada gol, güey, yo te voy a dar un premiecito, güey. O sea, tal. Pero, por ejemplo, ahora, está mi caso, güey, que me gustaría compartir, que es...
Por favor.
O sea, yo en Pumas, yo regresé del Mundial y yo pensé que me iban a subir mi sueldo, güey. O sea, yo dije, güey, o sea, mínimo me vas a subir. Mínimo vas a subir aunque sea poquito, güey. O sea, mi sueldo quedó intacto, güey, o sea...
¿Se puede saber cuánto ganabas en ese momento?
Ganaba 3 mil pesos.
No mames.
3 mil pesos. 3.500.
Y regresaste pesos. De ser campeón del Regresé. Mundo y quedó igual, 3.500.
Y ok, dije, güey, no voy a pedir 50 mil pesos. Güey, con que me suban a 10 mil, yo 40. Puta, güey, feliz. No, yo dije, no, te lo juro, bueno, por Dios, dije, güey, con 10 mil soy el más feliz y voy a ayudar a mis papás y que voy a darle a mi mamá y que le voy a comprar. nada, güey. Nada, güey. Así nada, güey. Te digo, o sea, ni las gracias, güey. Es a lo que yo voy, o sea, como que... Güey.
No, no, te lo puedes creer, güey.
Y fíjate que yo sí tenía planes de salir porque ya ves que, ah, que los campeones, que los buscan. No hubo una oferta oficial así de que, güey, de que llegó Chivas y pidió... No, nada, ni del extranjero. Pero ya veías el periódico, ¿no? Que equipos europeos están interesados en los jugadores, tal, tal.
Lo cual era normal, son ajá. Campeones del mundo, güey.
Entonces,
¿no?
Como
y
que
jóvenes,
ya.
Wey,
no, ilusión, ¿no? Ya empezabas como, no manches. Entonces, es eso lo que a mí me. Como que me da el atrevimiento de ir y decirle al director de Fuerzas Básicas en ese entonces, era Memo Vázquez, papá, el papá de.
Sí, del actual.
Entonces. Yo lo que le digo es, Memo, pues ayúdame, o sea, quiero ganar más, o sea, quiero mejorar mi sueldo, ¿qué podemos hacer? Yo diría que tuvo razón, que no tuvo razón, no sé, la realidad es que hoy en día soy uno de los pocos activos, o sea, a mí me hubiera gustado que en ese entonces pues sí me mejoraran mi sueldo, porque yo creo que mucho tuvo que ver mi cabeza de seguir adelante, de pasar batallas, que, o sea... Más de que por no haberme mejorado el sueldo. Bueno,
¿qué te dijo? No, no se puede,
me dijo,
Kevin.
No se va a poder. Pero te lo prometo que en cuanto tú debutes, te lo voy a mejorar. Güey.
Te voy a dar los 6,000 baros.
Espérate, güey. 17, 18, 19, 20, 21. En 4 años debuté, güey.
No, ¿y te quedaste con 3,500 esos 4 años?
Sí me lo fueron mejorando, pero...
La inflación.
Por la inflación, güey.
200 baros.
No, pero...
Qué poca madre, wey.
Sí fui incrementando, pero muy poquito, güey. O sea, el verdadero cambio fue ya después de que debuté, agarrando un representante que me ayudara, porque, pues, ellos...
Negocian eso.
O sea, pues antes de debutar, ¿cuánto fue lo máximo? Antes de tu contrato ya debutando, ¿cuánto te quedaste? ¿Llegaste a los 10,000 baros?
Sí. Sí, 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 llegué a los 10,000 pesos. O sea, un poquito más.
Okay. No, un poquito más. Pero qué ingratos, güey.
Claro.
Pero a mí lo que me dolió y lo que nunca estuve de acuerdo es que, güey, ¿cómo hasta los 21, güey? O sea, siendo campeón del mundo, hasta los 21 es como, güey.
Porque aparte no eras un cabrón que fue campeón en la sub-17, campeón mundial, que... Ay, pues ahí está este güey aquí en la banca, pues mételo ahí. Ajá. Para cerrar un partido. Jugabas, güey.
Sí,
güey.
Sí, sí, sí.
O sea, no era un cabrón que, sí, que, sí. Que llevaran de relleno, güey.
Entonces digo, no me quejo. No me quejo porque hoy en día sigo activo, hoy en día estoy en un gran club, hoy en día me siento...
Y vales.
Espectacular.
Mira, dicen que al final las cosas pasan al como final, tienen que pasar.
¿Sabes cuánto vales hoy según Transfer Market?
Como 10 de euros, ¿no?
No.
Ah, cierto.
No
sé. No, no sé, güey, la neta. Ahorita que lo chequen.
Yo hice mi investigación.
¿Cuánto?
800,000 euros.
Sí. Poco.
Si te vendieras, compras el refugio entero, cabrón. 800,000 euros. Y, es poquito, y, ¿no? Y el máximo creo que fue 1 kilo, ¿no? ¿O es el dato, lo traes mapeado?
Creo que sí. Alguna vez lo vi. Hoy ya tiene rato que no me meto. Pero sí, creo que sí.
¿Qué haríamos con 1 kilo de euros, güey?
1 kilito.
Mucho.
No me quejo.
No, oye, me quejo. Y a ver, es que pues sí me quedé impactado con esa cifra, entonces... con el manejo. Porque, a ver, uno de fuera, pero a la vez, a ver, como aficionado, pero también estando dentro del medio, siempre el meme o la burla, pues no es en mal pedo, pero pues da risa, es que ya los chavitos incluso... su starter pack o lo primero que se compran, la mariconera Louis Vuitton, el Rolexito. O...
Sí, 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 sí.
Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Sí. Te subo el sueldo, pero empiezas a gastar en pendejaditas así. Uh-huh. Nos platicaba un directivo a José y a mí que luego él manejaba. A ver, ¿con cuánto tú te sentirías la pistola en tu privada, en tu.
El calaco.
El calaco, tal cual. No, pues con 50,000 varos, presi. Va. Te voy a dar 350,000 varos de sueldo. Tus 50,000 pesos son para ti. Y los 300 los vamos a meter a un fondo para que vayas ahorrando y le compres a tus papás una casa. O sea, también están esos directivos, ¿sabes? Entonces, Claro.
Cuando tienes cierta edad, claro.
Exactamente. Pero volteas a ver a los chavitos que les dan sus 20 mil pesos, los ahorran dos meses para comprarse su maricona. Entonces,
exacto.
¿Cómo llegas a esa educación, güey?
Pues yo creo que la comunicación siempre es importante. O sea, establecer esos rangos, esas cláusulas, se puede decir. Tener esa apertura entre tú y el jugador, que se sienta cómodo de él tanto expresar lo que siente como tú de expresarle lo que quieres a él. Es decir, es una realidad lo que comentas. O sea, hay güeyes que se quedan, te juro, sin comer, pero traen unos Dolce & Gabbana. O sea,
te tocaron seguro compañeros.
Sí, claro, güey, claro, claro.
¿Y les decías tú algo así?
Sí. No, fíjate que no. O sea, nunca he sido de
su
que...
pedo.
Estás pendejo. Ahora yo creo que estoy en una posición hoy en día en la que si veo un chavito así, sí le puedo decir, porque ya tengo una trayectoria. En ese entonces, pues digo, estaba empezando.
Igual a igual, casi casi, ¿no?
Ahora, tú como directivo, yo lo que yo considero es esto que hace el Calaco, por ejemplo, es una forma de incentivar y de sentar cabeza. O sea, también decirle, güey, te voy a dar tanto, güey, pero no quiero verte con estas mamadas, cabrón. O sea, ahorra, güey. Sí. O sea, y en el momento que yo vea que te estás inflando y que tal, vas para abajo y te voy a reducir tu sueldo y lo voy a guardar y lo voy a meter en, no sé, cosas así.
Sí, wey. Sí, sí, había un arreglo.
Ahora, entonces, es a lo que voy. O sea, yo creo que pude sobresalir, que pude avanzar, que pude salir adelante, pues no porque no me hayan subido el sueldo, sino por la educación que me dieron, claro. Por la...
Y mucho viene tu casa, güey.
Por también. La preparación que, gracias a Dios, o sea, pude tener... Pero que muchas veces, y en la mayoría de los casos, nosotros, las familias, pues no podemos dar ese cierto apoyo, esa cierta educación. O sea, lamentablemente en México, pues tenemos escasez de eso. Ahora, a lo que voy es, los equipos pueden otorgar esa, pues, esa preparación, güey. O sea, decirles, a ver, güey, sí, te pago tu secundaria, güey.
Tú sé, sobre todo el estudio, güey. Por claro, ejemplo, en Estados Unidos es primordial el estudio
Unidos,
y al
así
mismo tiempo
cual,
el deporte.
Y velos, güey. Son unos atletas.
Muy cabrón.
Preparados.
Oye, Kevin, vamos, ya para ir cerrando, vamos a tener una segunda parte y va a estar muy
clarísimo.
Cagada ahí con Eric Vera también,
claro.
Chilazo tuyo. Pero tenía una duda, güey. En esa selección mexicana sub-17 campeona, ¿hubo algún futbolista... que no sé si hoy siga activo y la siga rompiendo, güey, o que en ese momento tú hayas dicho, güey, ¿por qué se quedó fuera? Si era una pistolota. ¿Pasó o fueron los que tenían que ir?
No, fíjate que yo considero que sí fueron los que tenían que ir. He visto en categorías pasadas y en categorías arriba que sí ha pasado eso. Pero te digo, desde la misma preparación del potro, de güey, van a ir los que mejor anden.
Cumplió.
No pasó nada acá.
¿Y quién era el que te llamaba más la atención de cómo la movía en esa selección?
Güey, Casillas era una riata. Casillas, pero yo me acuerdo que él desde que entré yo a la selección, que fue en el sub-15, el güey era ídolo, güey, así... Sus bikes, güey, Cristiano, güey, tiros de... No. Giovanni, el Espericueta también es jugadorazo.
Fue el primero en emigrar, ¿no?
Se fue a España un rato, al Villarreal, ¿no? Estuvo un rato.
Jugadorazo, Carlos Fierro también, güey, o sea, Marcelo Gracia, que estaba en Monterrey, que ya, ahorita tampoco creo que ya juega. Ponchito, fíjate que Ponchito no sorprendía tanto.
A mí me gustó.
Y era el 10, ¿no? Wey.
O sea, era muy bueno, pero ha mejorado, güey.
No,
ahorita está su tercera, cuarta potencia.
En el Atlas, Tomás Boy lo levantó un chingo, güey.
Entonces, de esos jugadores silenciosos que, güey... O sea, ahorita, la neta, es el mejor jugador para mí. De Monterrey.
Sí, duda. no mames.
Claro.
Y espero que vaya al siguiente mundial, güey.
Sí,
ahí contigo otra vez. Igual. Campeones, pero ahora
sí,
ya.
Sí, justo ahorita, antes de ir cerrando, güey.
¿Por qué no?
Selección. Claro. Vienes de verde. Estamos viendo
Vamos
un partido de la
selección
mexicana. Aquí en Tiquitaca queda decretado. Vamos a hacer una especie ahorita de ritual para que pronto te veamos en la mayor que viene.
En el tri.
Órale. Ustedes dicen
es una meta que me imagino que desde que empiezas a jugar fútbol,
sí,
desde que empiezas a recibir una convocatoria, tú en tu caso ya lo viviste en todas las categorías. Y justo lo dijiste, güey, te falta quizá nada más la mayor, pero...
Es más...
Currículum traes para probar con el
trino. Cuando esté en la selección y si metes gol o vas al festejo con tus compañeros, volteas, güey, haces una tiquitaca,
doble T, tiquitaca, de que aquí se dijo primero.
O le haces así, ya sabemos que es para nosotros, no hay pedo. Oye, Jos, ¿qué traes ahí?
Ah, mira... Muchas gracias otra vez a Bete, a la Burger, al Poke, al Güero, a todo el staff que nos ha recibido.
Poke, Güero.
Pizzita de... fíjate la creación, güey. Pizzita... A ver, esta pizza que nos están dando
aquí... Se hizo viral esa pizza, güey. ¿De qué? Fue en pandemia cuando se hizo viral.
Que aquí fue el invento, güey.
No, esa fue, güey. Fueron ellos, güey. Es invento,
no la copió. Y conociendo al Poke...
La pizza de enchilada.
Está buenísima.
Y al Güero. Un ejemplo, ¿por qué no fusionamos unas... enchiladas con la pizza y la picaña con la pizza? Como que no sabían qué comer. Un güey dijo enchiladas, otro dijo picaña y el otro güey dijo una pizza. Las tres en no, una, cabrones.
Pero la pizza de enchiladas hizo viral, güey, y fue aquí justamente con estos cabrones. Pero, no mames, deliciosa. Me falta probar la roja. La verde es
espectacular.
Y bueno, muy buena. Sobraría decir que aquí en Vete a la Burger también las especialidades son las burgers, ¿no? Aquí, así que visítenos, síganos en redes. El buen Güero, al cual conoces, que es
mi hermanazo, socio fundador, sangre.
Tiene aquí una playera tuya, a la cual aquí le pusieron, le puso el logo de Vete a la Burger. Ojalá que no se meta en problemas con los patrocinadores por haber hecho esto. Pero trae acá el número 5.
¿De Zidane?
Comprenderás.
A ver, nos vamos a parar para que la firme, güey.
¿De Zinedine?
Ponte pilas, mi Rams, porfa. ¿Listos? Ahí está.
Nos paramos. Aquí tienes un plumón. Y te extendemos la playa para que le...
A ver, estírame la
playa. Ahora sí, para que le dediques una al Güero, güey.
Estírame la
playa. A ver, pónsela tensa.
Son unos pinches corrientes acá, güey.
Es para el Güero, ¿eh? ¿Lo vas a dedicar? ¿Se lo vas a dedicar al Güero?
Con mucho cariño.
¿Ya le has dedicado varias o es la primera?
Ya, muchísimas.
¿Al Güero?
Sí, como
no. Porque yo pensaría que el Güero a ti un chingo, pero no sabía que también era recíproco. Y bueno, a la par contamos que estamos justo por grabar una doble con otra quien Kevin estima mucho. Eric Vera habló como 3/4 partes del podcast de Eric Vera. Así que pues ya se los vamos a traer también para que... Para que lo conozcan.
Para que se caguen.
Ahí está, güerito. Ahí está, güerito.
Se caguen de risa un rato.
Buenísimo.
Mi Kevin, muchas gracias por habernos acompañado, güey. Gracias, güey.
Un gusto,
wey.
Hermanos.
Kevin,
Tiquitaca es tu hermano. Casa.
Muchas gracias.
Igualmente.
Y ya saben, por aquí nos vemos en Vete a la Burger, nos vemos en redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify.
En Tinder.
Compartan, también está José Grindr, por no, si les interesa.
No, no es cierto. Y Julis, no les hagas caso, güey.
Las mentadas de madre son bienvenidas, los comentarios y las recomendaciones también. Y por aquí nos vemos pronto. Pórtense mal y cuídense bien.
Chao.